El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro y pasó a Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos, no está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Angélica dicta de Leandro, nuestra directa. En la primera lectura tenemos el final de la historia de Salomón. No sé si ustedes se dieron cuenta que la historia de David, padre de Salomón, duró varias semanas. En la primera lectura, la de Salomón duró 4 días. Y comenzamos diciendo que él pidió sabiduría y no riquezas ni poder. Y sabiduría es escuchar a Dios nuestro Señor. Y el Señor le dijo: puesto que has pedido sabiduría, tendrás también riquezas. Y hoy, después de 4 días, vemos la catástrofe de Salomón. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo que empezó bien no terminó bien? Porque la riqueza y la fama, dice un poco antes el texto, que la fama se extendió por toda la región, todos los países. De hecho, el reino de Salomón creció un poco más que el que David. Con esa sabiduría que tenía Salomón, él empezó a hacer alianzas con todos los reinos vecinos y de esa manera empezó a hacer crecer más y más su reinado y su reino. Y estas alianzas no solamente eran alianzas tácticas, políticas o militares, eran alianzas matrimoniales, muchas de ellas. Se empezó a casar con las princesas y con las reinas de alrededor de Israel, cosa que en aquel entonces era permitido. Había ahí una poligamia que se permitía. Desde ese punto de vista, él no estaba, para los parámetros morales de su tiempo, no estaba de suyo cometiendo ningún delito. El problema fue que detrás de esas mujeres con las que él se casó, había otros dioses y había idolatría, ídolos, había ídolos. Y él, por complacerlas a ellas y a los pueblos que ellas representaban, sus habitantes, empezó a adorar ídolos. Ese fue el problema. Nosotros vemos una imagen en toda la Sagrada Escritura, en Oseas, en el profeta Oseas, es muy fuerte esta imagen, donde Dios se considera el esposo de su pueblo y al pueblo de Israel lo considera su esposa. Y esto culmina en la carta a los Efesios, donde Cristo, Hijo de Dios, se considera esposo de la iglesia y la iglesia la esposa de Cristo. Entonces, cuando Salomón, por la alianza matrimonial con estas mujeres, comienza a adorar otros dioses, está cometiendo infidelidad a Dios, está cometiendo adulterio. ¿Qué nos enseña esta lectura? Nos enseña que hay que tener mucho cuidado con la riqueza y con la fama y con el poder. Porque Salomón, habiendo empezado a reinar con mucha sabiduría, Los criterios humanos de entendimiento con otros pueblos, de diálogo, le hicieron irle dando la espalda a Dios. Mantener su poder, su fama y su riqueza lo fueron llevando a olvidarse de Dios. Y aquí yo quisiera que nosotros, cada vez que vemos en la televisión, cada vez que vemos en una revista, en el internet, una persona famosa, una persona muy rica, pidamos por ella. Pidamos por ella, porque está en grave peligro de dejarse hipnotizar por la fama o por el poder o por el dinero y dar la vuelta a Dios nuestro Señor. Envidamos a David, que después de haber cometido un pecado, se mantuvo humilde, pidió perdón, se dejó apedrear, como vimos en un episodio, y fue fiel a Dios, a pesar de ser pecador. No envidiamos a Salomón, que por la sabiduría que Dios le concedió, abusando de toda esa habilidad y capacidad natural que tenía y que Dios le había concedido, empezó a darle la espalda a Dios y a caminar por otro camino. Y el pecado se asoma en nuestras vidas de muchas formas. Aquí vamos nosotros al Evangelio. Vemos una escena conmovedora y maravillosa. Por cierto, pido disculpas porque empecé a leer el de mañana viernes. Por eso corregí la lectura al inicio. Jesús va a tierras que no son judías. Fíjense qué interesante. Son las mismas tierras a las que fue Salomón. Salomón, que tenía su reino en su centro en Jerusalén, en Judá, se empezó a extender a Tiro y Sidón y más allá, a Siria, lo que hoy es Líbano, lo que hoy es Siria, y hacia Egipto también, hacia el sur. Esos pueblos no judíos que contaminaron a Salomón porque los dejó entrar, en vez de llevarles Salomón al Dios verdadero, a esos pueblos, dejó que su paganismo y su pecado entraran en el reino de Dios. Jesús aquí hace exactamente lo contrario. Él va a esos mismos pueblos, pero Jesús no se deja invadir por el pecado de esos pueblos, sino más bien redime esos pueblos. Y la hija de esta mujer sirofenicia es el símbolo de cómo Satanás tiene sometidos y oprimidos a los pueblos y a las personas, a nosotros, si lo permitimos, que están orientados al pecado. Y Jesús va allá. Y tenemos una madre preocupada que sabe que no es judía y que Jesús está con los judíos, pero aprovecha la visita que Jesús hace allá al norte, a Tiro, que está en lo que hoy es Líbano, en la costa mediterránea, y le dice, ayúdame. Dice que es una mujer griega, cuando se refiere el imperio griego, pues había dejado griegos por toda esta región. Y ella era fenicia de Siria, por eso le llaman sirofenicia. Le rogaba que echase el demonio de su hija. Y aquí viene una respuesta de Jesús muy desconcertante. Lo lógico es que ante una mujer desesperada, Jesús se hubiera volcado a la primera, le hubiera dicho, como en muchos otros pasajes, ¿qué tiene tu niña? ¿Qué tiene tu niña? Vamos para allá. Jesús da una respuesta tan desconcertante que un sacerdote, amigo mío, un domingo que tocó este evangelio, me dijo, no sé qué voy a predicar, porque no puedo dar una explicación de por qué Jesús respondió así. No corresponde esto al corazón de Jesús, pero son las palabras de Jesús. Queriendo dar una explicación, yo creo que aquí de fondo estamos jugando con dos principios que son muy importantes en nuestra vida. Estamos jugando con la indignidad y la confianza. Esta mujer se sabe indigna porque no es judía. Y Jesús como que la arrincona, la lleva, la presiona hasta que termine de salir toda su conciencia de indignidad, precisamente para mostrar que a pesar de nuestra gran indignidad, nuestra confianza puede ser más grande y el Señor se conmueve con nuestra confianza. Para hacernos ver, y esto es una convicción que yo tengo desde hace muchos años porque lo he visto con la gente, lo que más agrada a nuestro Señor de nosotros es nuestra confianza. Porque nosotros no podemos salvarnos con nuestras fuerzas, no podemos. En la medida en que nosotros reconocemos que no podemos y confiamos en Él, en esa medida le damos a Él mano, le damos a Él el protagonismo, la oportunidad de bendecirnos abundantemente. En la medida en que no confiamos en Él y queremos arreglarlo nosotros, lo excluimos, le quitamos la posibilidad de bendecirnos o le reducimos la capacidad de bendecirnos. No porque Él no quiera bendecirnos, sino porque nosotros no nos disponemos para recibir. Entonces Jesús la rincona, la lleva al límite del reconocimiento de su indignidad con estas palabras tan fuertes. Es un insulto tremendo hasta la fecha, le dicen los habitantes de estas regiones, comentando este evangelio, que es un insulto terrible decir, llamar a alguien perro o perra. Creo que en español también. No está bien echarle a los perros el pan de los hijos. De la boca de Jesús, esto es tremendo. Y ella dice, tienes razón. Reconoce, tienes razón. No lo merezco, ni yo, ni mi hija, ni mi pueblo. Pero si tú quieres, debajo de la mesa comen las migajas también los perros. Las migajas que tiran los niños, dice esta traducción. Déjame al menos comer las migajas, porque me sé indigna. Pero ella, en vez de sentirse ofendida y darle la vuelta a Jesús y irse decepcionada, que es lo que quizá la inmensa mayoría de nosotros hubiéramos hecho, ella sigue confiando. Y seguramente Jesús la conocía, porque dice San Juan que Jesús conocía los corazones de las personas y sabía de lo que esta mujer era capaz, sabía lo que esta mujer iba a ser capaz de testimoniarnos a todos nosotros para el resto de la historia del cristianismo. Y de alguna manera Jesús la puso a prueba para que nos mostrara el valor de la confianza en Dios nuestro Señor. Cuentan que Napoleón condenó a un muchacho en su imperio y llegó la madre del muchacho y le dijo a Napoleón, te pido misericordia por mi hijo. Y Napoleón le dijo, usted sabe, señora, todo lo que ha hecho su hijo, y le recordó todos los crímenes de su hijo. Y su mamá le dijo a Napoleón, sé que mi hijo es culpable de todas esas cosas. Por eso no vine a pedirte justicia, vine a pedirte misericordia. Esa es la actitud con la que hay que pedirle a Dios nuestro Señor la gracia, porque es gratuita la acción redentora de Cristo en nuestros corazones, es totalmente gratuita. Al ver Jesús aquella confianza, dice, vete, por eso que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Maravilloso. Hay dos milagros en los evangelios que Jesús realiza a larga distancia, y en los dos casos son extranjeros, o digamos no judíos. Uno es el siervo del centurión, cuando le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y dice, tu siervo ha quedado sano. Era un centurión, era un romano, no era un judío. Y en este caso, una mujer griega. También le dice, ya salió el demonio de tu hija. Y en los dos casos termina diciendo Jesús, termina alabando la fe. En este caso le dice, por eso que has dicho, por tu fe. En el otro caso le dice a sus discípulos, no he visto este tipo de fe en Israel. Esa fe es sinónimo de confianza, de abandonarse en Dios, de darle a Dios el protagonismo en nuestras vidas. Mientras más clara es nuestra conciencia de nuestra indignidad, más grande es nuestra confianza en Dios. Mientras menos profunda y clara es nuestra conciencia de nuestra indignidad, es decir, si creemos que no lo merecemos, más pequeña es nuestra confianza en Dios. Al llegar a su casa, encontró a la niña echada en la cama y el demonio se había marchado. Digámosle a Dios nuestro Señor: Señor, gracias porque todo lo que nos has dado, tu sangre, tu doctrina, tus sacramentos, tu predicación, tu encarnación, tu madre, todo lo que nos has regalado es gratuito. Nada de eso merecíamos. Gracias, Señor. Y precisamente por eso nos sentimos más seguros que nunca. Nuestra indignidad no nos produce inseguridad, nos produce una gran certeza, porque el Señor ha mostrado con creces que su amor es más grande que lo que nosotros podemos merecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.